Regresamos, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a escuchar ahora la efeméride musical a cargo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, reporte meteorológico.
Bueno, pues iniciamos el fin de semana. Importante conocer qué nos depara el tema climatológico, cómo va a estar. Aquí le presentamos el reporte del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera sobre el sureste mexicano, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán. Simultáneamente, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del territorio nacional propiciarán lluvias y chubascos en la región mencionada, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango y Nayarit. A su vez, un canal de baja presión sobre la mesa del norte, la mesa central y el occidente de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente, centro, sur y occidente del territorio mexicano, además de lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso o muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico Mexicano y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Bueno, pues ya lo escuchó usted. Mientras tanto, el pronóstico para hoy en la zona metropolitana de Guadalajara es de un cielo mayormente despejado, máximas de entre 30 y 32 grados. Va a ser un día caluroso para que se prevenga. No hay, por lo menos no en esta previsión de esta mañana, pues brisa de que vaya a llover. Se habla de que por ahí de las 8 de la noche va a haber, de las 5 en adelante, probablemente algunos nublados parciales, pero no hay datos de que pueda haber lluvia durante este viernes. Así es que si ha planeado salir de la ciudad, si está planeando también salir de vacaciones, bueno, pues tómelo en cuenta. Esto seguramente le favorecerá para un fin de semana caluroso, sí, pero sin lluvia. Vamos a un corte, regresamos con más.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 717.
Bien, nos hemos atrasado un poquito con la participación del auditorio, pero enseguida, con muchísimo gusto, bueno, el asunto de la efeméride. Toda la semana tuvimos música en inglés, así es de que ya sabrás los comentarios. Pero hay de todo, hay también, pues, a personas del auditorio que les encanta la efeméride y el trabajo que realiza Mercedes Altamirano, porque es un trabajo muy, muy profesional, pero hay a quienes solo por ser en inglés dicen, hubiera preferido otro grupo o algún otro artista. Bueno, enseguida vamos a dar cuenta de esta participación del auditorio. Antes, ¿qué le parece si escuchamos a Edgar con la información en materia de seguridad?
Con gusto, Gris. Mire, le contaba de este socavón que se abrió ahí en Patria y López Mateos, en la parte alta. Nos están preguntando si hay afectación en el paso a desnivel. No, no hay. Está habilitado ambos sentidos por los carriles centrales, pero sí la hay por los laterales. Y mire, me están haciendo llegar las rutas alternas, qué es lo que tiene que hacer. Está muy detallado, cosa que agradecemos mucho, para que lo tome en cuenta y tome nota. Nos menciona la policía vial que por este socavón que se encuentra López Mateos y la Glorieta de la Calma, la circulación vehicular continúa cerrada, mientras que el CIAPA va, pues, a hacer estos trabajos que, insisto, se van a prolongar hasta la próxima semana. Vía alterna sugerida, escuche. Si usted circula por López Mateos y necesita continuar hacia el sur, tome en cuenta la siguiente ruta alterna, que es el desvío por la calle La Calma. Gira usted a la izquierda en la calle Carnero, continúa hasta la Glorieta Copérnico, toma la Glorieta hacia la izquierda para reincorporarse a la lateral de López Mateos con rumbo al sur. En el sentido contrario no hay afectación, la afectación es únicamente para quienes van digámoslo en el sentido de Plaza del Sol hacia el periférico. Esta es la ruta alterna, se la voy a repetir. Desvío por la calle La Calma, gira a la izquierda en la calle Carnero, continúa hasta la glorieta de Copérnico, toma dicha glorieta hacia la izquierda para reincorporarse a la lateral de López Mateos con rumbo al sur. Y bueno, comentarle ya en tema policiaco, recordará usted esta nota lamentable, indignante, que le compartíamos de los policías que se vieron implicados en el asesinato de un hombre allí en el fraccionamiento Quintas del Valle, Tlajomulco de Zúñiga. Hubo reacción por parte de las autoridades, específicamente del ayuntamiento de Tlajomulco. Todavía hasta ayer, que su servidor tuvo contacto con el hijo de la víctima, se decía muy preocupado porque no tenían ni siquiera dónde enterrar a su papá. Ellos esperaban que le entregaran el cuerpo ayer, finalmente no fue, será hoy cuando les entreguen los restos de este hombre de aproximadamente 45 años asesinado presuntamente en manos de policías municipales de Tlajomulco. Posteriormente hubo reacción por parte del ayuntamiento, se está dando ya una atención, ese apoyo, servicios funerarios, un lugar en un panteón municipal para sepultarlo. También acudió la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas para ofrecer una ayuda puntual, no solo en lo económico, sino también en materia psicológica. Hay datos importantes porque, en efecto, les dieron el paquete funerario, les dieron dónde enterrarlo, apoyo psicológico, como le decía, pero escuche usted la voz del hijo de la víctima, lo que me contó todavía ayer a las 10 de la noche.
Nos iban a dar un paquete funerario.
Ajá.
Y lo del terreno, pues, nomás que sí nos dijeron que nosotros íbamos a tener que cavar la tumba, pues.
Ah, caray. Pues le dan el terreno en el panteón, pero ustedes tienen que hacer la tumba.
Que nosotros tenemos que escarbar el pedazo donde nos van a dar, que tenemos que escarbar.
Imagínese usted. Es decir, es un apoyo que se ha presumido mucho, mandaron un boletín y demás. Ahí es el terreno, pero pues váyanle cavando en lo que se hacen los actos funerarios, en lo que se hace la misa de cuerpo presente, seguramente. Pues unos estarán acompañando al Señor y otros probablemente con pico y pala cavando la tumba para poderlo sepultar. Esperemos que Tlajomulco tenga una reacción. Seguro estoy que el ayuntamiento solucionará el tema. No creo que se le deje así, por lo menos no en las posturas que ha emitido el propio alcalde Quirino, el Departamento de Comunicación Social. Seguro estoy que por bien de esta familia, se va a solucionar este tema. No creo yo que los dejen estar cavando una tumba en medio de la tragedia que están viviendo. Y por cierto que el fiscal confirmó lo mismo que la propia fiscalía a través de un comunicado, que ya están siendo investigados estos cuatro elementos que fueron detenidos, o mejor dicho, presentados ante el Ministerio Público por parte del Ayuntamiento y de la Corporación Policial para que sean investigados, presuntamente relacionados por el crimen de ese hombre que fue arrestado de manera irregular, luego llevado a una brecha aproximadamente un kilómetro después. Ahí recibió golpes, recibió un fuerte traumatismo craneoencefálico que le quitó la vida y quedó muerto a bordo de una patrulla oficial.
Pues sigue la investigación y es una lástima todo lo que sucede en torno a este caso, ¿no?
Sí.
Cuatro policías involucrados.
¿En manos de quién estamos?
Sí, ¿no? Así es. Tenemos ya a Marc Hernández en la línea telefónica y te escuchamos con atención. Marc, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer la diputada local federal de Morena por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, estuvo aquí en Jalisco para inaugurar, para distintas actividades, entre ellas inaugurar su casa ciudadana y además ofrecer una rueda de prensa con medios de comunicación. Entre ellos, de los principales, al ser diputada federal y por el municipio de Guadalajara, se le cuestionó sobre el tema del CIAPA ante la posibilidad de que el gobierno federal pudiera entrar, digamos, de alguna u otra forma con recursos, apoyar con recursos para tratar de aminorar la reingeniería o la crisis que padece el CIAPA en este caso, tratar de conseguir una reingeniería. Y mencionó que es la Comisión Nacional del Agua la que tiene un plan nacional, que ya en este caso anteriormente hemos escuchado de él, para atender la problemática hídrica, que incluye acciones específicas para Jalisco, Esto antes de, pues, pensar en poder invertir recursos federales en este, para esta situación, sobre todo pues para apoyar el tema del Chiapas. La legisladora federal menciona que este proyecto, y recordando que es parte de las prioridades anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que se hará de forma coordinada con los gobiernos locales, es decir, municipales, pero principalmente estatales, y no solamente pues las acciones corresponderán a la federación. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la diputada federal por Jalisco y de Morena, Marilyn Gómez Pozos, al respecto.
Hay un plan nacional que tiene la presidenta muy armado y muy planeado que va a ejecutar con agua, obviamente en coordinación con los gobiernos. No es una cosa de los vamos a hacer a un lado y todo lo va a hacer solamente la federación. Y hay un plan para el rescate y para que obviamente haya acceso al agua.
Ahí está lo que dijo la diputada federal de Morena por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, mencionando también que recientemente se reunió con el titular de la CONAGUA, Efraín Morales, y aprovechando que, adelantando también que visitará Jalisco en los próximos días. Por lo tanto, pues esperemos que en esta visita pues se pueda conocer esto que mencionaba la legisladora federal. Recordemos que pues en sí no hay algún proyecto en específico de abasto de agua, hasta donde se ha informado, por ejemplo, en las conferencias matutinas o por parte de la CONAGUA, que incluya Jalisco. Únicamente, pues, el tema principal ha sido el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, en este caso correspondería al tema del río Santiago, y se ha mencionado la posibilidad, pues, de frenar las descargas de aguas residuales de origen industrial principalmente, también la construcción y modernización de plantas de tratamiento. Sin embargo, pues es momento, hasta la fecha del día de hoy, pues recordemos, no hay acciones en específicas que se hayan anunciado por parte del gobierno federal, más que un diagnóstico que pues está llevando a cabo por parte de Claudia Gómez Godoy, justamente recordemos, coordinadora de este tema, ¿no? Encargada de esta situación. Por lo tanto, pues habrá que estar pendientes. Y por otra parte, finalmente comentarles que la diputada federal aprovechó para exigir al gobernador Pablo Lemus que reconsidere el aumento tarifario que aprobó el Congreso de Jalisco el pasado 26 de junio a las tarifas del Chiapas, recordemos, del 9.65%, y aprovechando pues el discurso, el pronunciamiento más bien que dio el mandatario estatal rechazando el aumento que propuso la Comisión Tarifaria el pasado 6 de junio y que se dio a conocer justamente esta misma semana y que es de mínimo del 44%, argumentando que en el caso de las tarifas que ya fueron avaladas por el Congreso local, utilizan los mismos argumentos básicamente, que es priorizar la economía de la ciudadanía, de los usuarios y usuarias de la ciudad, en este caso, y sobre todo pues ponerlos enfrente, en primera instancia, en lugar pues en este caso de hacer señalamientos como el que hizo sobre rechazar las tarifas del Chiapas. Por lo pronto, esto fue lo que dijo la diputada federal Marilyn Gómez Pozos en su visita a Jalisco. Mi reporte, compañera.
Muchas gracias, Marc, un excelente viernes.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Cambiamos de línea telefónica, ya está listo también nuestro compañero Gustavo Cárdenas, que nos tiene más información en torno a esto que declara el alcalde Juan José Frangé, el caso, la tragedia de la colonia de La Martinica. Gus, bienvenido de nueva cuenta, buenos días.
Gracias, buenos días, Edgar, Gris y a todo el auditorio de Radio Metrópolis. Estamos dando puntual seguimiento a lo que está ocurriendo en aquella zona de Zapopan, luego de las inundaciones ocurridas ya hace un par de semanas, que acabaron con todo el patrimonio de al menos 144 fincas, entre viviendas, principalmente algunos negocios y otras fincas. Hay que recordar también que esta terrible inundación cobró la vida de un menor de edad. En medio de la recuperación, en medio del recuento de los daños, el presidente municipal, Juan José Frangé, en su primera visita, hizo la promesa de tener una bolsa de 10 millones de pesos lista y preparada para empezar a dar frente con la reparación de los daños y empezar a reponer el menaje o los objetos de valor perdidos por estas familias. Hay que recordar que se calculó un daño a 400 personas aproximadamente, a las que incluso se les denominó que se les había cambiado la vida por completo. Bueno, el día de ayer, a pregunta expresa sobre cómo iban estos temas, el presidente Juan José Frangé admitió que los trabajos de limpieza ya terminaron, digamos, la zona volvió a ser la que estaba, pero no así los apoyos, porque esa bolsa prometida de 10 millones de pesos todavía no es aprobada por el cabildo del municipio, es decir, no está tan disponible como lo dijo el presidente municipal Juan José Franje. Si bien el dinero está en el municipio, no está liberada como le había dicho que ya estaba puesta y dispuesta. Tendrá que ser hasta la próxima sesión cuando los regidores aprueben que se utilice este dinero para la reparación de los daños allí en la Martinica. Vamos a escuchar cómo lo señala, lo admite, lo informa el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje.
Básicamente, nomás el día 28, tenemos cabildo, ahí se autorizan los 10 millones que ya administrativamente ya se está haciendo el trabajo, tenemos ya el levantamiento de tanto de las casas como de los negocios, los comercios y los que estaban ahí que fueron afectados, y bueno, ya también ahorita estamos tomando esos 10 millones, ya están, ya nomás que los autorice el cabildo y...
El día 28 es el próximo lunes cuando tendrá que haber sesión de cabildo. Entre los temas generales a aprobar o a votar entre los regidores y el presidente municipal será esta aprobación de una bolsa por 10 millones de pesos para hacer frente. Hay que recordar que también se solicitó la declaratoria de emergencia, misma que no se ha dado, no al menos por parte del gobierno del estado, quien es que tiene que de alguna manera también aprobarlo para que entre de alguna manera también los apoyos estatales. Estaremos al pendiente. Seguramente los vecinos de la Martinica, estas 144 fincas, o al menos los propietarios y todos los que resultaron damnificados por las inundaciones, están en espera de que el ayuntamiento, de que Juan José Franje como alcalde, cumplan su promesa, se cristalicen los apoyos y bueno, mientras tanto, pues la zona sigue en recuperación. Es el reporte.
Muchas gracias, Gus. Sigue teniendo un excelente viernes.
Igualmente para todos ustedes. Buenos días.
Perfecto. Vamos a una pausa. Regresamos con la información deportiva y ya está en cabina nuestro queridísimo amigo. Tienes que hablar como el Vale.
Ah, sí, güey. No, hoy no.
Martín.
A ratito mejor ya con puro deporte.
Regresamos con más.
Muy bien.
Bueno, regresamos ahora sí. Martín Navarro ya está listo con los deportes. Bienvenido, Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda? Edgar, vámonos con la información. Bueno, pues el día de hoy arranca la jornada número 3 de la Liga MX, que ojo, se va a jugar nada más entre hoy y mañana. El domingo no hay juegos, ¿por qué? Porque ya la próxima semana inicia la Leagues Cup. De hecho, el primer juego agendado es Toluca-Columbus el próximo martes. Pero bueno, estábamos en la Liga MX hoy. Puebla Santos, Querétaro Pumas, ambos a las 19 horas y a las 9 de la noche, Xolos contra el equipo de los Bravos de Juárez. Mencionar que ayer se presenta ya de manera oficial a Keylor Navas como arquero del conjunto de Pumas de Universidad. Y Keylor, pues quiere ya jugar el día de hoy, falta que llegue su transfer, pero se le preguntaron varios temas, entre ellos el rol que va a tener como nuevo refuerzo del equipo de Universidad, y esto comentó.
Bueno, yo creo que siempre he sido una persona muy tranquila, de apaciguar todos los ámbitos, de estar ahí para ayudar. Entonces creo que lo que quiero ser es un apoyo para mis compañeros, un ejemplo en todo momento, tratar de aconsejarlos en lo que ellos necesiten. Quiero ganar, claro que sí, quiero ganar y eso es importante. Y yo sé que ellos también quieren ganar, entonces muchas veces... el esfuerzo, un poquito de más, el 1% cada día que tenemos que crecer para hacer algo diferente, yo creo que se va a exigir, pero no es que vamos a llegar a exigir, a imponer ley, porque yo creo que eso no lleva a nada.
Ahí parte de lo que dice Keylor Navas, nuevo arquero del equipo de Pumas de Universidad y flamante refuerzo de este conjunto que, como lo comentábamos, hoy juega frente al equipo del Querétaro. En cuanto a los equipos tapatíos, bueno, tienen actividad mañana. Chivas, 5 de la tarde, estará recibiendo Atlético de San Luis y poco después Atlas visita Rayados de Monterrey, jornada número 3 de la Liga MX. Ya que hablamos del fútbol y de las Chivas, bueno, pues ayer Javier Hernández publicó un comunicado luego de sus polémicas declaraciones sobre los roles de género y demás en redes sociales. Dijo que se dará oportunidad para trabajar en sí mismo, crecer individualmente, así como en la forma de opinar sobre lo que llamó temas delicados. Lamentó la confusión que provocó y dijo que va a actuar con respeto y humildad. Bueno, y por otro lado, hablemos de lo que está ocurriendo en la Olimpiada Nacional. Ayer llegó a su fin la Olimpiada Nacional y Jalisco se llevó nuevamente el título, cerrando el día de ayer de manera brillante. Ayer ganó 6 medallas de oro en el boxeo y con lo cual Jalisco, por 24ª ocasión consecutiva, es campeón de esta Olimpiada y con récord de medallas, 481 de oro, 298 de plata y 289 de bronce. Bien por Jalisco y el CODE, que se lleva nuevamente el título. En béisbol, los Charros de Jalisco dejaron ir la victoria al caer en Tijuana 4-3 ante los Toros en un encuentro de 10 entradas. Vamos a ver, una de cal por dos de arena, y Charros todavía no asegura calificación para los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, ya para cerrar, dos temas. Uno de ellos, ayer también en béisbol, pero en Grandes Ligas, Adán Muñoz bajó la cortina en la novena entrada y asegura su salvamento número 23 en el triunfo de Marineros, 4-2 sobre el equipo de los Angels de Anaheim. Y ayer, luto en la lucha libre mundial, la estrella más grande de la lucha durante las décadas de los años 80 y 90, Hulk Hogan, falleció el día de ayer. Lo encontraron muerto en su casa, informó la autoridad allá en Florida, Estados Unidos. Fue prácticamente una figura, de la máxima figura de la lucha libre en Estados Unidos, de la empresa WWE. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Entonces, Atlas, Monterrey.
Monterrey, Atlas y Chivas San Luis mañana. A ver qué tal, ¿no?
Ojalá que nos dé la sorpresa el Atlas.
A ver si gana el Atlas, que va invicto. Buenos días.
Buenos días, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, escuchamos a la maestra Miriam Guerra sobre temas de movilidad. Ella es experta precisamente en este rubro, así es de que todo oídos, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar otro viernes con ustedes y con toda su amable audiencia de Radio Metrópoli. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre los actores fundamentales y a su vez muchas veces olvidados en el sistema de transporte público en Jalisco, las y los conductores, sobre todo de transporte público colectivo. Cuando hablamos de movilidad urbana, solemos enfocarnos en los grandes temas: infraestructura, rutas, tarifas, proyectos de tren ligero o ciclovías. Pero rara vez nos detenemos a pensar en quiénes hacen que todos esos sistemas funcionen día a día. Las personas que conducen los camiones, quienes en la actualidad también son objeto de diversas caracterizaciones o estigmas asociados a la baja calidad en la conducción. Sin embargo, en Jalisco y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, este sector atraviesa una transformación compleja, marcada por el paso de un modelo concesionado a uno de empresa pública o semipública. Sin embargo, las condiciones laborales y humanas de las y los choferes continúan siendo profundamente precarias. En primer lugar, hablemos del aspecto laboral. La mayoría de las y los conductores trabajan bajo jornadas extenuantes, muchas veces de 10, 12 o hasta más horas al día, con descansos insuficientes, sueldos bajos y sistemas de pago que en algunos casos todavía dependen de una lógica de cuenta, es decir, de entregar una cuota diaria a la empresa, quedándose con lo que sobra. Este esquema, heredado de un modelo de movilidad que priorizaba la ganancia individual sobre el servicio colectivo, genera incentivos perversos, como conducir a altas velocidades, no respetar paradas o rechazar a usuarios con discapacidad con el fin de hacer más pasaje. Estas dinámicas no solo son ineficientes, también son profundamente injustas. Exigen a las y los conductores cumplir con una tarea crítica en la ciudad: transportar de forma segura a miles de personas, sin ofrecerles, a cambio, condiciones dignas de trabajo ni reconocimiento social. En vez de verles como operadores esenciales, muchas veces se les criminaliza o estigmatiza. Se habla de los choferes imprudentes, pero rara vez se habla de la presión estructural que enfrentan, ni de la falta de capacitación, apoyo emocional o seguridad social. Además, es urgente visibilizar la dimensión de género en este sector. Aunque la mayoría de las personas conductoras en Jalisco siguen siendo hombres, cada vez hay más mujeres que se incorporan al transporte público como una opción laboral. Pero su presencia no ha estado libre de barreras. Acoso, discriminación, falta de condiciones adecuadas en las terminales y una cultura machista que aún persiste tanto dentro como fuera de las unidades. Para que haya más mujeres conduciendo transporte público, no basta con abrir la convocatoria. Se necesita transformar la estructura y la cultura del sistema desde una perspectiva de equidad. Por otro lado, es fundamental reconocer el impacto psicosocial que este trabajo tiene. Las y los conductores se enfrentan a diario con el estrés del tráfico, la agresividad vial, el riesgo de accidentes y, en muchos casos, a agresiones físicas o verbales por parte de usuarios molestos. En esta tensión constante, muy pocas veces se habla de salud mental, de espacios de contención emocional o del derecho al descanso. Y eso, tarde o temprano, repercute en la calidad del servicio, pero también en la dignidad de quienes lo prestan. Frente a todo esto, ¿qué es posible hacer? Primero, podemos dejar de ver a las y los conductores como simples operadores o piezas de una máquina y empezar a reconocerles como trabajadores esenciales con derechos y necesidades. Implementar programas reales de profesionalización, ofrecer condiciones laborales, laborales estables, acceso a seguridad social y esquemas de apoyo emocional. No solo mejoraría su calidad de vida, sino que también mejoraría el servicio para los miles de usuarios que se transportan cada día. Segundo, las autoridades y las empresas deben dejar de enfocarse solo en la eficiencia económica y apostar por una movilidad realmente centrada en las personas. Porque la calidad del transporte no se mide solo en kilómetros de red, sino también en cómo son tratadas y valoradas las personas que lo sostienen. Y tercero, como sociedad debemos cuestionar nuestras propias actitudes, pues la movilidad urbana justa implica empatía, reconocimiento y redistribución. Y eso empieza también por cambiar nuestra mirada. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco muchísimo la escucha y quedo muy atenta. Muchísimas gracias y excelente fin de semana.
Gracias, excelente fin de semana también para usted.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos, 7:49 de la mañana. Ya está lista en la línea telefónica nuestra compañera Katia, que nos tiene lo más relevante del mundo del espectáculo. Katia, muy buenos días, excelente viernes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente fin de semana para todos. Y obviamente, como es fin de semana, pues tenemos que hablar de los estrenos en cine. Llega El Cuadro Perdido, es una película inspirada en una historia real, es un thriller que cuenta la historia de André Mason, es un especialista en arte moderno, de la famosa casa de subastas Scurry's, y un día André recibe una carta que afirma que se descubrió un cuadro de un famoso pintor en un pueblo francés, y al revisarlo, pues se da cuenta de que es una verdadera obra de arte, porque se trata de un cuadro que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, pero debe tener cuidado, porque lo que él piensa que es la cumbre de su carrera, pues podría poner en peligro su reputación. También llega La Quimera de Oro, es de aventura y comedia, es la obra maestra de Chaplin, en la que interpreta a un solitario buscador de oro que llega a Alaska a principios del siglo XX en busca de fortuna. Es una fuerte tormenta de nieve que le va a llevar a refugiarse en la cabaña de un hambriento bandido que lo va a confundir pues con un pollo gigante. Y sí, es la versión de aniversario por 100 años. Ya está remasterizada y en 4K, obviamente también llega este fin de semana esta comedia, La Quimera de Oro. Y también llega La Frontera Invisible, es un documental en el que la isla de Socorro es un pequeño paraíso a 700 kilómetros de la costa de México, y es la última frontera que tiene México en el Pacífico, y un pequeño grupo de soldados tiene la tarea de cuidar y proteger esta isla. Así que veremos lo que es la vida de este grupo de hombres y mujeres pues en lo que se llama el rincón más alejado, más lejano de nuestro país. También llega una película mexicana, No nos moverán, es de comedia con un poquito de drama, en la que una abogada está obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano durante la masacre estudiantil de 1968 allá en Tlatelolco, y la pone en contra de su propia familia. Cuando por fin cree que ya va a resolver el caso, pues algo viene y se va ahora a poner en riesgo su vida, su patrimonio y hasta la de su familia. Y por supuesto, claro, muchísima gente está esperando que este fin de semana ya lleguen Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, bajo la dirección de Matt Sackman y con las actuaciones de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Baccarat, entre otros, en donde Marvel Studios pues presenta a la primera familia de Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha y la Mole, que ellos tienen que enfrentar a su más grande desafío hasta el momento. Están obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, pero deben defender la Tierra, obviamente, de Galactus, este malvado que se quiere apoderar de la Tierra. Ya llega a Los Cuatro Fantásticos, Primeros Pasos, y bueno, pues se habla de que podrían tener una gran, pero de verdad, gran taquilla este fin de semana. Ahora, en la agenda de espectáculos, el día de hoy, en el Auditorio Telmex, se va a presentar el Rey del Acordeón, Ramón Ayala, en lo que es su gira del Adiós de los Escenarios, mientras que en el Teatro Galería se va a presentar la puesta en escena Esquizofrenia, y en el Auditorio Telmex para mañana sábado es el concierto de la banda Cuisillos. Así que ahí está, agenda y por supuesto la cartelera de cine. Y justamente hablando de cine, pues les cuento que las actrices Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis visitaron la Ciudad de México para dar promoción a la secuela de esta cinta, Otro Viernes de Locos 2. A comparación de otras alfombras, pues esta premier no estuvo tan concurrida, pero los poquitos que asistieron fueron de verdad gritones, lo que emocionó obviamente a ambas artistas, que se tomaron fotos, repartieron autógrafos a quienes se lo solicitaban, estaban súper accesibles. Lo curioso es que por un momento parecía que tanto Curtis como Lindsay se habían cambiado también en la vida real los cuerpos, como sucede en la cinta, porque llegó súper sobria, que es Lohan, y Jamie Lee llegó con una energía tremenda, haciendo la señal de rock, gritando, emocionada. Pero bueno, pues esta es la primera parada de promoción internacional que tiene esta cinta, que insisto, se estrenará en cines el próximo 7 de agosto, Otro Viernes de Locos. Y también les cuento que James Gunn pues aún no define quién será el próximo Batman, lo que tiene pues ansiosos a los fans de este superhéroe. Sin embargo, hay quien asegura que luego de unas declaraciones del director de cine hacia Alan Richards, pues podría ser él el próximo Caballero de la Noche. James Gunn mencionó que admira tanto a Alan como actor, pero más como persona, y muchos creen que esto podría ser la señal de que Richard pues portará el traje de Batman en la siguiente película. Uno de los retos más grandes que enfrenta Gunn en esta nueva etapa de DC es el distinguir entre las dos versiones de Batman que van a coexistir en la pantalla. Por un lado, va a continuar, por supuesto, la historia de Robert Pattinson bajo la dirección de Matt Reeves. Eso no se va a quitar, viene otra película. Y por otro lado, pues se está desarrollando esta nueva interpretación del personaje, aún sin ser confirmado, que sería parte del renovado universo de películas de James Gunn, que James Gunn está diseñando. Y por último, pues creo que es una nota curiosa, la nota curiosa de la semana, y es que muchos artistas usan su dinero que han ganado durante toda su trayectoria en bienes y raíces, inversiones en empresas. Hay quienes deciden pues poner un negocio. Y algo así sucede con el cantante Harry Styles, que anunció pues un nuevo modelo de negocio, algo que será solo para adultos, y es que lanza su primera línea de juguetes sexuales, la cual incluye un vibrador y un lubricante. One Direction pues ya tenía una marca en donde vendía productos como maquillaje, perfumes, ropa, pero ahora pues tiene este emprendimiento que espera sea todo un éxito, porque aún no están a la venta los productos, pero se espera que muy pronto pues anuncien cuándo se van a comenzar a venderlos, y dependiendo ya de las ventas se anuncia que Harry Styles pues podría expandir su línea de juguetes. Por lo pronto, nada más un vibrador y un lubricante, pero ahí está, cada quien invierte en lo que quiere. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia, que tengas un excelente fin de semana.
Bonito fin de semana para todos.
Gracias. Bueno, vamos a avanzar con más antes de irnos al noticiero de las 8 de la mañana. Nos están reportando aquí, gracias por ello, que hay dos choques en Periférico Sur antes de llegar a 8 de julio, que hay cerrados dos carriles, para que lo tome usted en consideración, sobre todo pensando que es una hora crítica, un horario crítico para el tránsito vehicular en la ciudad. Y bueno, pues también aquí nos dicen, hablan más del CIAPA, buen día, si el representante del CIAPA por parte de la presidenta municipal habla de Verónica Delgadillo, es su amigo, con ese ejemplo, ¿para qué quiere enemigos? Se cuestiona, muchas gracias por su participación. Avanzamos con más de los mensajes, hay que darle salida porque se nos están quedando. Dice, buen día, es el señor Jesús Rojas, por un momento pensé que Chema Martínez estaba describiendo a la presidenta, sí, a la presidenta, pero la que despacha en Ciudad de México. Bueno, muchas gracias por el comentario. Dice, buenos días, saludos y muy buena la efeméride de Meche, gracias. Pregunta, ¿a qué hora sube el noticiero de las 7 de la mañana? Están por subirlo, nos están preguntando también cómo pueden acceder a él. En la página de notisistema.com se va usted al apartado de Radio a la Carta, noticieros, y ahí elige y puede escuchar el que usted desee, del horario que usted guste. Nos comentan también, bueno, hay comentarios en torno a lo del Chicharito, este tema polémico. Algunos que piensan que pues debe, dicen los radioescuchas, tomar una terapia, pero de verdad exhaustiva. Dice, buen día, padrísima efeméride de Meche, yo me gradué ese año, o sea, recién estrenado, y me aventé los 17 minutos bailando, ¿qué le parece? Vamos con más, dice, gracias Radio Metrópoli por su excelente programa noticiario, en especial a la licenciada Mercedes Altamirano, poetisa de la música mundial. Ahí está otro más para Meche, se lo haremos llegar, por supuesto, con mucho gusto. Dice, se ve que Miriam no viaja en camión y no tiene que soportar la música a todo volumen o a los raperos que abordan el mismo. Dice, te bajan donde les pega la gana, te obligan a ir como sardinas, si quieren te levantan, si no te dejan con la mano estirada. Es el comentario del señor José Reynoso. Otro más que dice, buen día, me parece un cinismo el subir las tarifas del agua. Esto nos comenta el licenciado López. El más dice, buenos días, felicidades por el programa, con referente a los motociclistas irresponsables, porque no todos lo son, hace la acotación. Dice, ¿por qué no solo se fijan, o por qué solo se fijan ellos y no se fijan también en los automovilistas irresponsables? Bueno, el tema es que efectivamente habrá que poner el ojo también en los automovilistas irresponsables, pero por las altas cifras de accidentes que se están registrando de motociclistas, la mayoría de ellos menores de edad, que están muriendo desde el año pasado, una cifra alarmante. Ya lo decía el especialista, que 8 de cada 10 padecen justamente lesiones de por vida o secuelas de por vida, aquellos que se ven inmersos en, pues justamente, accidentes vehiculares. Nos vamos al noticiero de las 8 de la mañana y regresamos a la recta final de Buenos Días Metrópoli.